Una misteriosa desaparición.
Esta es una situación muy seria.
Debíamos tener en cuenta la posibilidad de que aún siguiera con vida.
Una enigmática escena del crimen.
Utilizamos luminol en la pared y enseguida reaccionó.
¿Podría una experta en perfiles criminales averiguar lo ocurrido?
Si no tenemos un cuerpo, es como trabajar con los ojos vendados.
Las pruebas del crimen. Confesiones finales. Macon, Georgia, una tranquila ciudad sureña y el lugar en el que David Nimitz había vivido desde que se había licenciado de la Marina 10 años antes. Las cosas parecían irle bien a Nimitz. Vivía con su novia en una preciosa casa junto al lago y sus padres y su hermana vivían a pocos kilómetros.
Era un hombre muy familiar. Nos llamaba una o dos veces al mes. Y siempre venía a casa el día de Acción de Gracias y Navidad. Le gustaban las fiestas y quería pasarlas con nosotros.
Pero entonces, un mes de enero, David Nimitz desapareció del mapa.
Mi hija le había estado llamando al móvil y durante una semana no lo cogió. Por fin llamó a su novia y esta le dijo, el domingo hizo las maletas y se fue.
De eso hacía 10 días. Y había una razón para que la novia no llamara a la familia. David había roto con ella.
Yo le dije, llama a la policía. No es posible que no hayas podido hablar con él en una semana y que tampoco nos haya llamado. Algo ha ocurrido.
Recibí una llamada de Christy Oda diciendo que David Nimitz, su hermano, había desaparecido. Me dijo que llevaba 10 días desaparecido y estaban muy preocupadas.
Nimitz se había enfrentado a la depresión durante años y la familia temía que se hubiera suicidado.
En el pasado, en su historial de la Armada, ya se indicaba que había intentado suicidarse. Su intento de suicidio había estado motivado por un matrimonio que se había roto.
¿Otra relación fracasada había sido para David Nimitz la gota que colmaba el vaso?
Supusimos que lo habría hecho en el bosque, así que nos pusimos a buscarlo.
Adelante, 14-8.
Necesito varias unidades en Wendell Drive, 2249 Oeste, en Licella. Se trata del hombre que vivía aquí, que lleva desaparecido 10 días. Varón, blanco, 1,95 de estatura y entre 84 y 86 kilos de peso. Llevaba gafas. En cuanto a la ropa, ya que han pasado 10 días, no sabemos qué llevará puesto.
Los investigadores registraron hasta el último centímetro de la zona, pero no encontraron a David Nimitz.
La búsqueda aportó muy poco, en realidad nada. Estábamos seguros de que no se encontraba en esa zona boscosa.
No solo no tenían un cuerpo, tampoco encontraron ninguna pista que apoyara la teoría del suicidio.
No había ninguna nota. Si vas a suicidarte, se lo dices a alguien o dejas una nota, algo, para que tu familia sepa qué ha ocurrido. Pero él no lo hizo. No le dejó una nota a su hermana ni a su familia. Ni cartas, ni llamadas, nada. Eso llevó a los investigadores a creer que había ocurrido algo más.
Al registrar la casa en busca de pruebas, descubrieron que faltaba algo muy importante.
Era un fanático de los deportes. Tenía una enorme colección de recuerdos deportivos. Cromos de deportistas que estaban en cajas, en el armario, bajo la cama, pelotas de béisbol firmadas, todas esas cosas. Mantenía su colección en perfectas condiciones.
Ya habían pasado 12 días desde que el veterano de la Armada se había desvanecido en el aire y la Agencia de Investigación de Georgia se unió en ese caso de persona desaparecida. Su primera tarea, interrogar a la exnovia de Nimitz, Jaina James, en su peluquería.
La señorita James era una persona muy trabajadora. Era propietaria de su propio negocio. Había empezado de la nada. Provenía de una familia muy conocida y respetada de la zona.
James admitió que su relación con David se había ido deteriorando durante meses.
Dijo que David era muy casero, que le gustaba quedarse en casa.
Trabajaba todos los días hasta la noche. Solo se tomaba un día de descanso a la semana.
Ella tenía mucho más dinero que él. Lo cierto es que ella le había comprado un coche. Su móvil lo pagaba a Jaina.
Averiguamos que muchas de las discusiones que mantenían se debían a cuánto dinero ganaba él y si pagaba su parte.
Una noche la discusión se les fue de las manos. David le dijo que habían terminado y se marchó.
Tal vez David Nimet empezara a tener dudas sobre el proyectado matrimonio con Jaina James y huyera o abandonara la zona solo para no tener que casarse con ella.
Los agentes tenían que considerar la posibilidad de que Nimet hubiera desaparecido para iniciar una nueva vida.
Llamamos al departamento de trabajo. Revisamos sus cuentas corrientes. Cualquier cosa relacionada con su número de la seguridad social. Si trabajaba en algún sitio, llámenos si tiene más información, por favor.
Pero el rastro se había enfriado. Si Nimet se había marchado para empezar de nuevo, había hecho un gran trabajo cubriendo su rastro. David Nimet ya llevaba desaparecido 2 semanas. Los agentes no tenían ninguna pista sólida y cada vez eran menos las probabilidades de un final feliz. Así que llamaron a Dale Hinman, experta en perfiles criminales, que tenía fama de desatascar casos abiertos. Sabía lo frustrante que puede ser perseguir a un fantasma.
Si no tienes pruebas, ni testigos, ni el cuerpo, no tienes la oportunidad de seguir adelante con el caso.
Y eso era exactamente lo que le sucedía a los investigadores de Georgia.
El hecho de que David Nimet hubiera desaparecido era muy misterioso. La mayoría de la gente es predecible y hacen las mismas cosas una y otra vez, y eso no era propio de él.
Para desatascar el caso, la agente Hinman tendría que retroceder hasta el último día de David en Macon, y lo que descubriera pondría en marcha la investigación. David Nimet llevaba más de 2 semanas desaparecido.
Hola, me alegro de verte.
Lo mismo digo, Dale.
Y la experta en perfiles, Dale Hinman, iría a la caza de pistas que se hubieran pasado por alto.
Lo más importante en esa clase de investigaciones es establecer un horario de las actividades de la víctima.
Hinman se reunió con los agentes de la Agencia de Investigación de Georgia precisamente para eso.
En todo caso de persona desaparecida, lo primero es determinar dónde estaba la víctima la última vez que alguien la vio. Lee, ¿qué información tenemos sobre las últimas actividades de la víctima?
Fue visto por última vez cuando pasó por su trabajo a recoger unas llaves para abrir la tienda al día siguiente.
Según el jefe de Nimet, tenía que abrir la tienda en la que trabajaba a la mañana siguiente.
No tiene sentido que fuera a su trabajo si tenía previsto marcharse o suicidarse.
Con la teoría del suicidio eliminada, Hinman se centró en una posible huida.
No cargó nada a su tarjeta de crédito, no retiró dinero del banco, ni hay ninguna indicación de que intentara dejar atrás su vida pasada y marcharse de la zona.
No hemos detectado ninguna actividad en su tarjeta de crédito ni en su cuenta bancaria. De hecho, ni siquiera fue a recoger el cheque de su último salario.
Si tenía previsto salir de la ciudad, ¿por qué no recoger su último cheque? Todo parece indicar que pensaba seguir con su trabajo, con su vida, y al día siguiente ir a trabajar.
La única posibilidad que quedaba era juego sucio.
¿No he leído en el informe que faltaban algunas cosas de su casa?
Algo de ropa de la víctima, así como su colección de béisbol y deportivos.
¿No se ha recuperado esa colección?
No, de hecho no.
¿Eran los cromos de béisbol su posesión más preciada? ¿Lo más valioso que tenía?
Esa colección iba a pagar la universidad de sus sobrinos.
Bien, si no se suicidó ni se marchó para iniciar una nueva vida, creo que donde quiera que se encuentren los cromos de béisbol, eso guardará relación con lo que le ha pasado a David Nimet.
Una llamada telefónica le dio un nuevo impulso a la investigación.
Agencia de Investigación de Georgia.
Un informante dijo tener conocimiento de un asesinato. El informante vendía drogas. Y uno de sus clientes pagó la droga con cromos de béisbol y recuerdos deportivos.
¿Habían encontrado los agentes el tesoro perdido de Nimet? Al presionar al camello para conseguir más información, los agentes consiguieron que les revelara un sucio secreto.
Dijo que el asesinato había tenido lugar en el sótano de una casa en el lago Tobesovsky.
Los agentes estaban convencidos de seguir la pista correcta. El lago Tobesovsky es donde David Nimet vivía con su novia. y era allí donde guardaba su colección de cromos de béisbol.
Fuimos a la casa para registrar la posible escena del crimen. Unos agentes registraron toda la casa. A primera vista no parecía haber nada.
Pero cuando llegaron al sótano, empezaron a aparecer pruebas forenses.
Utilizamos cartón para tapar cualquier agujero por donde entrara la luz para que estuviera completamente a oscuras. Luego apagamos las luces y empezamos a rociar las paredes con luminol.
El luminol reacciona con el menor resto de hierro de la sangre humana, incluso después de que se haya limpiado.
El luminol empezó a reaccionar. Básicamente lo que hace es brillar.
El luminol cuenta la historia de un asesinato sangriento. ¿Revelará lo ocurrido en el sótano de David Nimet? Los agentes habían encontrado lo que parecía sangre en el sótano de la casa del lago en la que David Nimet vivía con su novia.
Cuando el camello señaló una casa y dijo, ahí es donde asesinaron a un hombre, todos los investigadores sabían que se refería a David Nimet. Ya no era un caso de persona desaparecida, era un homicidio.
Ahora todo dependía de los resultados de la policía científica. Pero cuando los agentes Hinman y Weathersby llegaron al laboratorio criminológico, se llevaron una sorpresa.
Matt, ¿qué revelan los resultados de tus pruebas?
Indican que las muestras contienen pocos restos de sangre y con las pruebas de ADN hemos podido confirmar que la sangre no pertenece a David Nimet.
¿La sangre encontrada en el sótano no es la del señor Nimet?
No, así es.
Si no era la sangre de David Nimet, ¿de quién era?
Era un caso desconcertante. Teníamos a una persona desaparecida, un informante que había dicho que un hombre había sido asesinado en el sótano de una casa que, según él, era la de David Nimet. Allí se encontró lo que parecía ser una gran cantidad de sangre, lo que indicaba que tuvo un final violento. Pero luego descubrimos que no era la sangre de David Nimet, era todo un misterio.
La agente Hinman tenía una pregunta que formular.
¿Sería posible que no fuera sangre, sino otra sustancia?
El técnico examinó de nuevo la muestra.
Cabe la posibilidad de que fuera un producto de limpieza. Cualquier sustancia que contenga hierro puede hacer reaccionar al luminol. Productos de limpieza, tuberías de agua con alguna fuga.
Así que es posible que no fuera sangre.
No, seguramente no lo era.
Fue un golpe muy duro para los investigadores. Pero aún tenían más opciones. A cambio de una sentencia más benévola, el camello les entregó los cromos de béisbol que supuestamente pertenecían a la víctima de un asesinato. Cuando los agentes probaron que eran los cromos de Nimet, estaban más cerca de resolver el caso.
La hermana confirmó que eran algunos de los recuerdos deportivos de David, como una pelota de fútbol americano firmada por Cordell Stewart y ciertas series de cromos de béisbol.
Ahora los agentes tenían que identificar al hombre que había utilizado los cromos de Nimet para comprar droga. Salieron a la calle en busca de pistas.
Como cualquier investigación, ese caso implicaba interrogar a mucha gente.
¿Conoce a Jane O'James?
Sí, señor, la conozco.
¿Y a David Nimet?
Sí.
Muy bien.
Los agentes no encontraron a nadie que les facilitara información sobre los cromos de béisbol, pero sí consiguieron una pista crucial sobre la novia de Nimet.
¿Los vio aquí juntos?
Sí.
Corría el rumor de que Jane mantenía otra relación.
Un supuesto amante llamado Michael Graham.
Averiguamos que varios días a la semana acudía a la peluquería solo para pasar el rato. En algún momento empezó a hacer chapuzas para la señorita James en su casa del lago Tobesovsky.
Todo el mundo que lo conocía suponía que mantenía una relación feliz con Jane James y que estaban a punto de casarse. Pero cuando se descubrió que mantenía una relación con otro hombre, eso cambió la perspectiva del caso.
Los agentes interrogaron a Jane.
La llevamos a la comisaría de Byron y le dijimos que creíamos que David Nimet estaba muerto y que tenía que decirnos la verdad sobre lo que sabía al respecto.
Entonces el agente McDaniel le formuló preguntas específicas sobre Michael Graham.
¿Michael Graham? Solo somos amigos. Hemos llegado a ser buenos amigos. Michael no puede tener un trabajo fijo debido a sus problemas de espalda. Le han operado y todo, así que hace algún que otro trabajo para mí.
Le pregunté si se sometería a la prueba del polígrafo y se mostró a la defensiva. Empezó a gritar diciendo que no quería someterse a la prueba del polígrafo.
Cuando Gina James se negó a someterse a la prueba del polígrafo, todo el mundo sospechó que tenía algo que ocultar.
¿La apreciada estilista tenía algo que ver con la desaparición de su novio? Para contestar a esa respuesta, los agentes tendrían que seguir investigando tras las rejas. Los agentes tenían dos sospechosos de la desaparición de David Nimet. Una era la exnovia de David Nimet, Jaina James, y el otro, su supuesto amante, Michael Graham.
Cuando Jaina James se negó a colaborar en la investigación, no les facilitó a los agentes ninguna información sobre lo ocurrido a su novio, y estos supieron que mantenía una aventura con otro hombre. Eso les dio por primera vez un posible móvil.
Los agentes hablaron con Michael Graham.
Al principio, el señor Graham se negó a hablar con nosotros. Antes quería hablar con un abogado.
Mientras tanto, los agentes le mostraron la foto de Graham al camello, que ahora estaba en la cárcel. Sin dudarlo, reconoció al hombre.
Mike Graham había cambiado los recuerdos deportivos por marihuana. El camello no quería aceptarlo porque podrían identificarlo y Graham le dijo: no te preocupes, ese tío no va a volver. Tuve que matarle.
La declaración del camello no bastaba para detener a Graham, pero los agentes tenían un plan. Hicieron que el camello llamara a Graham y grabaron la conversación. Habló del asesinato.
Se me había ido la olla. No sé.
Para empezar, eso no debería haber pasado.
Sí.
Y cuando pasó, deberías haberlos llamado.
Sí.
La táctica dio resultado. Los agentes tenían pruebas suficientes para detener a Michael Graham. Cuando escuchó la grabación, Graham se derrumbó.
Dijo que tenía pesadillas, que quería confesarlo todo, que llevaba mucho tiempo martirizándole.
Graham confesó haber matado a David Nimet en el curso de una acalorada discusión.
Mike Graham dijo que Jaina James le había pedido que fuera a su casa y le dijera a David Nimet que se marchara, y él aceptó hacerlo.
Quería poner fin a su relación con David Nimet. Quería que se fuera de su casa. No le proporcionaba la clase de apoyo que debería haberle dado. No quería casarse con él. Había cambiado de idea.
Según Graham, Jaina James también le dijo que Nimet tenía mal carácter.
Mike iba armado. Era como echar gasolina a un fuego para manipular la situación e intentar beneficiarse al enemistar a ambos hombres.
Cuando los dos hombres se reunieron en la casa, empezaron a discutir.
Le disparó a David por la espalda y luego lo envolvió con una lona.
Tras ocultar el cuerpo, llamó a Jaina.
Le dijo que había matado a David en su casa. Jaina dejó el trabajo y fue a su casa. Le dijo a Michael Graham que sacara el cuerpo de su casa. No quería que David siguiera en su casa.
A cambio de mostrarles a los agentes dónde había enterrado el cuerpo de Nimet, Michael Graham se beneficiaría de una condena menor.
Miércoles 2 de julio de 2003. Son las 12:55. Conmigo está Michael Graham. Mike ha aceptado mostrarnos dónde está enterrado el cuerpo de David Nimet. Y ahora va a guiarnos hasta ese punto. Subió la colina con él en brazos, lo dejó en la parte trasera de la camioneta y lo llevó a una propiedad de sus padres en el condado de Dodge, a casi 100 kilómetros de distancia, y lo enterró en un agujero no muy profundo, bajo un puesto para cazar ciervos. Dijo que tenía entre 60 y 90 centímetros. ¿No recuerda haberle envuelto en algo?
No, no lo recuerdo, pero no lo creo.
Se declaró culpable de homicidio involuntario, por lo que fue condenado a 10 años de cárcel.
Jaina James también fue declarada culpable.
Jenna James fue condenada en el juicio por ocultación del homicidio y también fue condenada a 10 años de cárcel. Personalmente creo que ella lo orquestó todo para que esos dos hombres se pelearan. ¿Sabía realmente que uno de ellos mataría al otro? Eso no lo sé, pero no hay duda de que uno mató al otro.
Fue un gran alivio. Fue como si nos quitaran un gran peso de encima. Por fin, esa parte había terminado y pudimos celebrar el funeral. Nunca lo superas. Pero intenta seguir adelante. Si algo puede aliviarte, es que se haga justicia. Cuando detienen a los responsables y se les castiga, ese es el único alivio que la familia y los amigos pueden desear.
Gracias a los grandes esfuerzos de la Agencia de Investigación de Georgia, sus seres queridos sabían dónde podían ir a llorarlo. Y además, consiguieron la paz que puede proporcionar saber que Jenna James y Michael Graham están pagando por lo que hicieron.